Vamos a hablar de seguridad. Lo decíamos con Claudio cuando arrancamos en los títulos. Distintos medios de Buenos Aires se están ocupando, de hecho anoche salió un informe también, pero distintos medios están mirando, nuestros compañeros salen permanentemente dando cuenta de lo que pasa acá en Rosario. Estamos viviendo una ola de inseguridad impresionante. Vamos a hablar con Gabriel Ganón, que en realidad nos va a tratar de ayudar a desandar un poco este camino porque es abogado profesor de criminología de la UNR y vamos a tratar de entender con él un poco más qué nos está pasando. Buen día, Ganón, ¿cómo le va? Un placer saludarlo.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, nada, consultarle todo esto que le decía como introductorio que tiene que ver con que estamos nosotros inmersos, estamos, no sé si naturalizando, pero estamos inmersos y esto es lo que nos toca, que es una ola de inseguridad, de tiros, de balaceras, que tiene que ver con qué, Gabriel, para usted.
Yo creo que tiene que ver con varias cuestiones que nosotros desde la cátedra de la criminología venimos sosteniendo, que no han sido seriamente abordadas y que han generado este continuado de horas de violencia que no se termina. No se termina nunca, justamente porque el fenómeno es abordado de forma seria, tratando de detectar sus complejidades y particularidades y actuar en consecuencia, ¿no? Me parece que nosotros lo decíamos, esta disparada de la violencia en la ciudad de Rosario se produce un quiebre a partir del año 2011, que comienzan a duplicarse la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes en la ciudad, se multiplica la cantidad de armas de fuego que existen en la calle, y además de todo eso se produce una ruptura en un cierto orden, por llamarlo de una manera, que existía entre las bandas criminales que se dedican al narcotráfico, y a partir de eso todos estos factores van provocando este continuado de crecimiento de la violencia que nunca es abordado en forma efectiva, y uno de los principales responsables, más allá de quienes conducen las políticas de seguridad de la provincia, es la administración de justicia, ¿no?
Claro,
La provincia de Santa Fe, vos fijate, la provincia de Santa Fe es... no solamente es la provincia argentina que tiene la tasa de homicidio más alta cada 100.000 habitantes de todo el país,
claro,
sino que además es tiene un aparato judicial que es el que peor resuelve y castiga los crímenes, o sea, los asesinatos. O sea, la tasa de esclarecimiento y castigo de homicidios, si vos te cruzás el arroyo del medio, y te vas para la provincia de Buenos Aires, o te vas para la provincia de Entre Ríos, cruzando el río Paraná, o si te vas para la provincia de Córdoba, te encontrás con tasas de homicidios que están de esclarecimiento y castigo, que están por el doble de la tasa de esclarecimiento y castigo que tiene la provincia de Santa Fe.
Gabriel...
Y por otro lado, vos ves un aparato judicial involucrado directamente en tomar acciones políticas,
claro,
¿no? En jugar con la política para resolver otro tipo de problemas que tiene la ciudad. Esto genera una desconfianza creciente en el aparato de administración de justicia, y esa desconfianza creciente nos da esta escena en la que vivimos, ¿no?
Está Claudio Verón conectado con nosotros, Gabriel.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Gabriel? Gabriel, vos hacías un buen análisis del comienzo de esta situación. 2011, pasaron 10 años. Ahora, el tema es, ¿por qué se dio en 2011 y por qué este tema de la administración de justicia fallida, con sus errores y demás, es tan criticado por la reforma judicial? Si nosotros veníamos de jueces de instrucción y pasamos a un sistema de fiscalías, de los fiscales que investigan, de la policía que está por debajo de los fiscales... ¿Qué visión tenés respecto a eso? Te lo quiero nuevamente. ¿Por qué en el 2011? Porque nada nace de la nada misma, hubo un caldo de cultivo antes, y si tenés una crítica sobre la reforma judicial que se hizo durante la gestión del Frente Progresista de Rosario y de Santa Fe.
Mira, en el 2011 creo que hay un par de episodios de quiebre. que no se terminan de resolver adecuadamente y que eso va generando una serie de disputas que se van agravando. Tenemos algunos hechos que nosotros detectamos como paradigmáticos en esa época, que la justicia no los resuelve rápida y efectivamente. Uno de esos hechos es el asesinato, que vos te vas a acordar, Claudia, muy bien, de Walter Cáceres, en ese atentado que ocurre contra los colectivos en los que viajaba la barra de Newell's y en el que querían matar al que era por entonces el líder de la barra de Newell's, que era el panadero Ochoa. Se monta un operativo para asesinarlo. Acordate que hasta plantaron clavos miguelitos cuando venían ingresando los micros a la ciudad de Rosario, ahí en el barrio Las Flores, y habían preparado una emboscada en la que quienes participaron de esa emboscada estaban armados con, no, yo no estoy absolutamente seguro, pero con por lo menos una o dos ametralladoras. O sea, ahí ya se sabía cuál era el poder de fuego que tenía la banda criminal del barrio Las Flores, y toda la investigación vinculada con el esclarecimiento y castigo de este hecho fue realmente lamentable. Tan lamentable fue que los jueces que participaron del juicio oral y público contra las personas que fueron como identificadas como partícipes en este hecho, que se realizó, el juicio se realizó a finales del 2011, si yo no estoy equivocado, o principios del 2012.
Sí, los imputados fueron Esteban Cantero con el pájaro en la cabeza.
Así es. Y terminaron todos absueltos. Los jueces permitieron que la testigo principal del caso fuera apretada por los abogados del pájaro Cantero y compañía, entre los cuales se encontraba uno de los fiscales famosos de la ciudad de Rosario, que es el fiscal Espelza, que era uno de los abogados del pájaro Cantero, y después lo nombraron a cargo de la unidad de homicidio de la ciudad. Un detalle para tomar en consideración, ¿no? Son detalles. Y bueno, después el otro crimen también paradigmático que muestra cómo actuaban y cuáles eran esas relaciones que existían entre estos grupos narcocriminales, el aparato judicial, la fuerza de seguridad, fue el triple crimen de Villa Moreno. Vos te vas a acordar también todo lo que aparece ahí de las relaciones, cómo encubrieron el asesinato de estos tres chicos la policía, cómo pretendió encubrirlo, que después no pudo por la obstinación de la familia y de la militancia en que esto fuera esclarecido y castigado. Y después tenés el asesinato del Pimpi Camino, en el que también aparece otra vez la policía vinculada con ese hecho también paradigmático.
Claudio, Gabriel, ¿cuál sería para vos una actitud seria para terminar con esto, para abordarlo de alguna manera que no estaría sucediendo, Gabriel?
Bueno, ¿qué habría que abordar? Algo que nosotros siempre dijimos. Me parece, y para terminar de contestarle a Claudio sobre algo que me preguntó, la reforma procesal penal fue una catástrofe. Es cierto, uno pasó de los jueces de instrucción a los fiscales, pero en realidad el aparato de investigación es deficitario, y además hay algo que no es solamente un problema exclusivo de Santa Fe, sino que es un problema de todo nuestro país. Los funcionarios judiciales, fiscales y jueces no le rinden cuentas a la sociedad de sus actos. Entonces, si investigan mal, si no castigan un porcentaje de homicidios que sea razonable, como el que tienen la mayoría de las provincias argentinas, no le están rindiendo cuentas a nadie, ni le van a rendir cuentas, a pesar de que la provincia de Santa Fe no solamente tiene en su administración de justicia la tasa de castigo y esclarecimiento más baja del país, sino que tiene los sueldos más altos de todas las provincias argentinas para el Poder Judicial, porque gana los funcionarios de la Administración de Justicia de Santa Fe ganan lo mismo que la Justicia Federal. Creo que eso es una de las catástrofes, y no es algo que diga yo, sino es algo que lo explicaba con muchísima claridad René Ginares en La Violencia y lo Sagrado. decía que lo que equilibraba e impedía la aparición de procedimientos de venganza privada o esencial era el correcto funcionamiento del aparato represivo del Estado, que cuando se asesina una persona, esa persona se la encuentra y esa persona es castigada. ¿Qué habría que hacer? Algo que nosotros siempre dijimos, bueno, hacerle rendir cuentas a estos funcionarios de la Administración de Justicia que tienen estas tasas espantosas de esclarecimiento y castigo de homicidios, controlar efectivamente el mercado negro de las armas, que se ha mejorado, pero aquí hay que seguir mejorando muy seriamente en esto, y después efectuar un acuerdo político entre las distintas fuerzas que permita abordar, tener un plan sostenido, sostenible en el tiempo de seguridad, acabar de todos estos puntos, ¿no? Pero que también toque a la Administración de Justicia, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Vos fijate, el juez Juan Carlos Viena, que en su momento fue este juez, el super juez Viena, todo el mundo lo veía como el paladín de la lucha contra las bandas narcocriminales, era socio y andaba por la vida, por todas partes del mundo, viendo Corea Rocks con el rival de la otra de las bandas criminales. Así que hasta ahí llegó la pudición en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, este juez no tuvo ninguna sanción por esto, nadie lo sancionó. Y se retiró y se jubiló alegremente como juez. Claro. Y tenés, qué sé yo, el otro hecho que también es paradigmático de cómo se mezclan las relaciones, este tipo de relaciones, es el caso del asesinato de Luis Medina, ¿no? Luis Medina, que había invitado a políticos de ese momento de la ciudad de Rosario y de Santa Fe y a políticos de la actualidad, ¿no? Como Amalia Granata, que estuvieron todos ellos en la inauguración del boliche Esperanto. A Luis Medina lo mataron y funcionarios del Poder Ejecutivo, avalados por la Administración de Justicia, metieron mano y borraron información que había en la computadora que se secuestró en su... ese día vos tenías una jueza que estaba de turno, pero en realidad no estaba de turno porque le había dado ganas de irse a descansar a Cariló, y mientras estaba de turno estaba en Cariló y tampoco la sancionaron por ese hecho, ¿no?
Claudio, le despedimos a Gabriel.
Sí, y con una frase, a ver. Si te parece,
sí.
Suena, que bueno, que le da casi un agradecimiento a Gabriel. ¿Qué más agregar?
Gracias, Gabriel, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes.
Gabriel Ganonas, abogado, profesor de criminología de la UNR. Bueno, un poco haciendo con Claudio también alusión a todo lo que está pasando.